agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas de entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Capital y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl.
Hola, hola, queridos amigos de Nuevas Voces de Agricultura. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa en este día viernes. Son las 13:07 y vamos a tener una interesante conversación en un día marcado de noticias. La verdad es que estos son los días de pauta fácil, digamos, ¿no? Hay que preparar poco, pero hay mucho que comentar. Hoy día en la mañana, Gabriel Boric anunció en el Museo de Historia Natural su gabinete, presentó los distintos nombres ministeriales para su gabinete, y mucho que conversar de eso. Y precisamente para esta conversación nos va a estar acompañando nuestro panel de siempre, los días viernes, Luciano Cruzcoque, senador electo de la Región Metropolitana. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Tomás? Bien, pues, bien, acá, mira, tiene harto que sacarle este gabinete, está entretenido. Así que, bueno, encantado de partir comentando.
Así es, se nos va a sumar en breve minutos, me pone que viene subiendo el doctor Acosta para completar nuestro panel, como siempre. En algunos minutos más vamos a estar conversando con Juan Pablo Mate, de la Sociedad Nacional de Agricultura, a propósito de algunas iniciativas populares de norma también. ¿Cuál es tu primer análisis, Luciano, de este gabinete? Hay, obviamente, la atención se centra en lo de Mario Marcel, digamos, en el Ministerio de Hacienda. Hay participación importante del Partido Comunista. Se suma, finalmente, Carlos Monte en el Ministerio de Vivienda. Hay varios independientes, no hay tantos militantes, hay más mujeres que hombres. O sea, hay señales importantes a los que darles vuelta en la nominación que hace Boric de ministro.
A ver, son varias cosas. Primero, me parece que es un gabinete muy inteligente de parte de Boric, ¿verdad? Para mucha gente, si es que este gobierno logra lidiar bien con los temas de seguridad y con los temas económicos, probablemente le va a costar mucho a la derecha o a la centro derecha volver a gobernar. Básicamente son temas que por la pandemia, por el estallido, no pudieron ser resueltos del todo, e incluso algunos se agravaron, particularmente el tema de la seguridad, durante un gobierno de centro derecha, que es precisamente lo que se le pide en general a los gobiernos de derecha, ¿verdad? Que en materias de productividad, de crecimiento, de desarrollo, de seguridad pública, ¿verdad? De baja de la delincuencia, tú tengas estándares que suelen ser mejores números que los que proponen en general la izquierda, donde se suele avanzar en materias más de igualdad, de Estado más grande, qué sé yo, bueno. Entonces me parece que bajo ese punto de vista el nombramiento de Mario Marcel es un acierto. Me parece también que la señal que se da respecto del Partido Comunista, ¿verdad?, que era uno de los grandes cucos, acá la facción de renovación del Partido Comunista es aquella que entra finalmente al gabinete, que es Camila Vallejo. Recordemos que Camila Vallejo fue al interior del Partido Comunista la más alta votación, sin embargo no fue electa presidenta del Partido Comunista, sino Guillermo Tellier, que lleva ya 15 años. Esto te habla un poquito también del compromiso democrático que tiene con el sufragio un poco el Partido Comunista. Tiene un presidente hombre de más de 15 años y un gobierno que apoya en Cuba de más de 60. Pero bueno, en fin, eso es un comentario aparte. Sin embargo, esa facción, la facción que uno diría de los viejos tercios, la facción de Jadwe, la facción de Tellier, la facción Carmona, no está hoy día integrada del todo en el comité político, al menos. Y eso me parece que es una señal que es bastante decidora. Curiosamente, centra el eje o clava un poquito el lugar del equilibrio, del centro del equilibrio, en el Partido Socialista, ¿verdad? Es decir, mueve un poco esta coalición desde Apruebo Dignidad hacia el Partido Socialista, dejando dentro incluso el PR, PPD-PL, ¿verdad? Hace ese gesto que lo ancla como centro, como base de su gobierno en el Partido Socialista, que no entra curiosamente al comité político, pero sí entra con una cantidad importante de ministros, le permite tender un brazo también hacia ese mundo exconcertacionista. Y eso le permite también solucionar uno de los grandes problemas que tiene, que es que hoy día tiene pocos diputados, ¿verdad? Tiene 39 diputados en la práctica, como facción de 155, lo cual lo transforma en el presidente que menos apoyo orgánico de sus propias fuerzas tiene en cualquier mandato, y le permite ampliar sus fuerzas y esos votos que le van a faltar, ¿verdad? PP, PL, PS. principalmente, y el Partido Radical también. Y con eso él logra generar de alguna forma una suerte de gabinete con fuerzas más amplias, en donde por supuesto hay ciertos ciertos gestos simbólicos, hay más mujeres que hombres, ¿verdad? Hay un grupo de independientes grande, está el PS metido, está el PC en la relación que comentamos, y me parece ahí que hay una me parece una inteligencia, ahí hay una forma muy 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 bien pensada para generar un poco ese ambiente de tranquilidad basado principalmente en la figura de Mario Marcel y de algunos otros que han tenido algunos vienen, por ejemplo, como el caso de Marcel Hernando, como el caso de Maya Fernández, vienen del Congreso, tienen capacidad negociadora. Me quedo yo con la duda del nombre de Giorgio Jackson. Giorgio Jackson, si bien es una persona que conoce bien cómo funciona el mundo legislativo, cómo funcionan los procesos, cómo funciona la técnica legislativa en general, y es bueno en eso, ¿eh? Tiene capacidad en eso, tiene manejo. Mucho manejo en términos de ver cómo funcionan los proyectos y de cómo funciona un poco esta caja de cambios que tiene que manejar muy bien Sexpress para ver cuándo se ponen los proyectos, con qué urgencia, qué se saca, cómo se negocia, etcétera. Yo siento que no es una persona que haya tendido los puentes suficientes hacia la futura oposición para generar las confianzas que debe tener una persona en Sexpress. Probablemente un nombre como Manuel Monsalve, que sonó también en esto, hubiera sido un nombre que pudiese haberle dado más garantía, al menos a la oposición. Me parece que Isquia Siches toma finalmente el interior, ¿verdad? También un cargo que probablemente era el cargo que nadie quería, ¿verdad? Nadie quiere estar en un lugar fusible con los problemas de seguridad que tenemos. Probablemente Isquia Siches también va a delegar en una subsecretaría fuerte que desconocemos todavía el nombre, el tema de seguridad, y se va a dedicar más a lo que ya hace bien, porque lo demostró también en el comando, que las relaciones políticas, y lo demostró también en la relación con el gobierno y con el comité COVID durante la pandemia. Y en vocería me parece que es impecable. La Camila Vallejo siempre ha tenido una facilidad enorme para, probablemente muy muy en contra de lo que yo pienso, ¿verdad? Pero sin duda es una persona que tiene facilidad comunicacional, que tiene además bastante claridad en lo que expresa, a pesar de que a mi juicio se dan ideas equivocadas, pero bueno, eso ya. Pero sí me parece que puede ser una buena vocera. Pero lo que más, un poco para cerrar y tratar de no monopolizar la palabra, lo que más me alegra es que finalmente tú tuviste a la generación de quienes fueron críticos al gobierno militar de Pinochet. Ser parte del gobierno, ser Concertación durante muchos años, luego tuviste una derecha o centro derecha renovada con Piñera dos veces, ¿verdad? Que gobernó, y hoy día está entrando un grupo que es finalmente la locomotora de este nuevo gobierno, que son personas que no han gobernado, de alguna forma, y que fueron siempre muy críticos respecto de los 30 años, respecto tanto del gobierno de Piñera como de los 25 de Bachelet, Frei, Lago, Elwin. Y ahí me parece que les vamos a pasar la guitarra el día 11 de marzo, y van a tener que enfrentarse ya no con la demanda, no ya no con la trinchera, sino con el chirre real y con las posibilidades que el poder te da y las que no te da. Y ahí yo creo que se van a enfrentar un poquito con la evidente realidad que finalmente te permite hacer en política aquello que Aristóteles denominaba como el arte de lo posible, y no solamente aquello que se quiere desde una trinchera donde la crítica parece siempre ser más fácil.
Yo quiero tomar un punto que hizo Luciano, y que me parece que más allá de los nombres es bastante importante analizar, sobre todo desde el otro lado de la vereda, o sea, desde la oposición, y que tiene que ver con los símbolos del anuncio del gabinete. O sea, desde la persona que moderaba o que presentaba la ceremonia, que era una persona distinta al presidente de la República, todos los juicios de valor lo hacía ella. O sea, ella decía, este es un gran ministro, tiene grandes desafíos, el gran presidente. O sea, ella desde un punto de vista neutral hacía los juicios de valor, de modo que todo pareciera muy bonito, muy muy necesario, muy importante.
No, le pegó el palo al tema de los colegios, de las universidades.
Ese fue Gabriel Boric.
No, la presentadora también dijo que estos no son solo tres colegios, no son solamente la R. Santiago.
Y Boric tiene una frase que es aún más simbólica y me parece aún más clara contra el presidente Piñera, en un tema que me parece que tiene razón Boric, que la tuiteó Marcelo Rojas hoy día rescatando. Le decía, un buen presidente no anda respirándole en la nuca a sus ministros. los permite desplegar sus alas y brillar con colores propios. O sea, desde el punto de vista de la puesta en escena, de los nombres, de la importancia que le dieron a la diversidad regional, a la diversidad social, esto le pega 10.000 patadas, sí, claro, a la puesta en escena, digamos, de la nominación de gabinete de cualquier gobierno de centro-derecha que haya habido, digamos, todos con corbata, todos más o menos amigos, digamos, y veraneantes de los mismos sectores. O sea, la verdad es que eso creo que es una señal bien potente, y cualquier persona más o menos neutral podría mirar el gabinete y decir, bueno, esto se parece más a Chile que el gabinete, digamos, que el primer gabinete del presidente Piñera. O sea, me parece que los simbólicos son políticamente muy hábiles.
Sí, yo quería partir exactamente por ese lado, por la puesta en escena. O sea, tiene una habilidad para eso realmente impresionante. O sea, no solamente por el lugar, por la forma, por todo lo que tú describiste, sino que también piensa tú en los tiempos que se dieron para que entraran los ministros con toda tranquilidad, en la relevancia que le dieron a la familia, fíjate. Mamá de Cala, a los hijos. Mire, está de vacaciones en la carretera austral al fondo, perdía, ¿cierto?, entre medio, no tiene señal, pero no importa, que se quede allá, porque es importante la familia también. O sea, de una serie de cátedras y lecciones importantes que contrastan, ¿cierto?, con el gobierno de los mejores, del 24-7, gerencial, que lo hace un poco más humano, digamos. O sea, también es importante dedicarle tiempo a la familia, también es importante el descanso. Oye, no pudo venir, bueno, no importa, asumirá después, porque esta es una ceremonia previa. O sea, ese tipo de señales yo las rescato. Ahora, obviamente que también hay cosas que no cumplieron, ¿ah? O sea, cuando dicen vamos a nombrar a personas que no hayan sido funcionarios, por ejemplo, eso evidentemente no se pudo cumplir. O sea, Janet Vega fue una destacada funcionaria de los gobiernos de la Concertación, Maya Fernández no fue funcionaria, pero fue diputada, lo mismo que Carlos Montes, diputado y senador. Por lo tanto, no pudieron de alguna manera cumplir con eso de que iba a ser absolutamente puro. De hecho, uno lo ve en las edades, obviamente el comité político es donde hay gente más joven y del núcleo central, ¿cierto?, de esta nueva generación de izquierda, pero en el resto de los ministerios, obviamente, el promedio de edad comienza a subir significativamente. Llama la atención también la cantidad de médicos, ¿ah? Y lo digo como parte del gremio, yo creo que nunca habíamos visto 4 médicos en el comité, o sea, perdón, primero en el gabinete, y segundo 2 en el comité político, ¿ah? Porque...
Oye, tanto futuro político, que ojalá que les vaya bien.
Mira, no sabemos, hay que ver, ¿ah? Esto hay que ver, porque...
Ponerlo bueno a la baja los médicos.
Los presidentes médicos, bueno, también ahí muchas veces te dice, bueno, mira, es toda una experiencia, pero me llama la atención, y me llama la atención además la reivindicación del PPD. O sea, el PPD no solamente se ingresó al gabinete, sino que al comité político. O sea, el PPD y el girardismo está en el corazón del gobierno de Gabriel Boric. O sea, Janet Vega es conocida, ¿cierto?, por una muy cercana militante del Partido del Partido por la Democracia, de Guido Girardi. Entonces es muy interesante porque sonaba hasta hace pocas horas, ¿cierto?, como carta segura en salud, y finalmente ingresa al comité político. Eso es algo también bastante interesante y relevante. Y además, bueno, ya a nivel de digamos, más de detalle, yo estoy de acuerdo con Luciano con respecto al rol de Giorgio Jackson. Yo creo que este comité político va a tener chispas, pero consistente y constantemente, no solamente por el rol que tenga que tener el ministro de Hacienda, que ya otro de los parlamentarios influyentes que casi que te está transformando en el líder del partido de gobierno en el Congreso, que es tu hasta ahora colega Winter, quien decía, bueno, está bien, llegó Marcel, pero ojo, Marcel llega no a un gobierno de la Concertación, llega un gobierno de transformaciones, de cambio, que se tiene que adecuar. O sea, inmediatamente le marcó, le fijó la línea.
A propósito, lo mismo, ¿eh? Iba entrando el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, a la ceremonia, antes de que partieran los nombramientos, y le preguntan los medios, ¿qué le parece el nombre de Mario Marcel? Y la respuesta del presidente del Partido Comunista, mira, no sé si está definido, así que no quiero comentar, ni siquiera lo conozco, y se fue.
Y eso fue todo.
O sea, esa también para entender, porque claro, es verdad que la puesta en escena fue buena, pero qué reacciones en lo intestino del Frente Amplio se habrá producido cuando, claro, tú tienes a Marcel, tienes muchos de la ex-concertación. O sea, ahí puede haber una pugna interesante, yo no creo que...
Sí, bueno, dos cosas. Primero, el Partido Comunista tiene que reclamar. Primero, por lo que yo mencionaba, ahí está justamente la entrevista, ¿ves tú? Yo creo que no queda tan conforme con la participación del Partido Comunista. ¿Dónde queda finalmente el Partido Comunista? ¿Queda en trabajo, en ciencia y en la vocería, ¿verdad?
Claro.
Y eso, ciencia, un ministerio, me van a perdonar, hoy día menor.
Menor.
No es un ministerio que sea del comité político ni que tenga una importancia mayor, tiene un presupuesto menor. Además,
no, así trabajo.
Trabajo no, es cierto.
Trabajo es un muy buen botín.
Sí, pero bueno, se nombra ahí a Janet Vega. Tampoco es como que se esté improvisando con alguien, ¿verdad? Que no. Mm. Y en la vocería, donde efectivamente la que entra es Camila Vallejo, que como decía yo, es parte de un poco de esta renovación del Partido Comunista, que no sé si está muy en el espíritu de Tellier. Entonces Tellier probablemente va a negociar mejor también sus cartas hacia adelante. Debe reclamar.
Vámonos a una pausa, porque sí, estamos pasados de tiempo en esta conversación con el doctor Acosta y Luciano Cruzcoque. Hay harto que comentar. Vamos a una breve pausa comercial y volvemos acá en Nuevas Voces de Agricultura.
La Universidad San Sebastián te invita a la segunda versión del Diplomado en Derecho de Familia, un programa dirigido a profesionales de las ciencias sociales, académicos investigadores del ámbito público o privado, con conocimientos en familia o en derecho. Desde el mes de abril, en sede Santiago, campus Los Leones de Providencia, y desde junio, en sedes Concepción y Valdivia. Para información de admisión 2022, ingresa a postgrados.uss.cl. Cupos limitados. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Nos encanta trabajar en BCI, porque acá todos somos diferentes.
Porque creamos un banco inclusivo y simple para todos.
Porque trabajamos en proyectos por un mundo más verde.
Y también para darle a las pymes todas las herramientas que necesitan para crecer y hacer nuevos negocios.
Porque acá todos juntos trabajamos por un hoy y un futuro diferente.
Esta es otra acción diferente de BCI. Encuentra todas en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
El mundo laboral cambió y necesita profesionales que se adapten a los nuevos desafíos. Potencia el talento de tus colaboradores con INACAP. Desarrollamos programas y cursos que se adaptan a las necesidades de tu empresa. Contáctanos en educacioncontinua@inacap.cl. En tiempos de cambio, elige seguro. Actualízate con Educación Continua INACAP.
Te invitamos a descubrir las diferentes variedades de espumantes que Viña Mar tiene para ti. Cada una con un distinto perfil de sabor para una distinta experiencia. Desde los más secos a los más dulces y también nuestras variedades desalcoholizadas. Porque para cada estilo unique existe un Viña Mar. Te invitamos a descubrir nuestras 11 variedades. Viña Mar, estilo unique.
Hoy estamos enfrentando una de las sequías más grandes de nuestra historia. La lluvia es más escasa, cae menos nieve y el cambio climático nos está convirtiendo en un país más seco. Para revertir esta situación, hay dos opciones. O cuidamos el agua o nos quedamos sin ella. Ingresa a plansequía.cl y conoce todas las medidas del gobierno para que juntos aumentemos la disponibilidad de agua y mejoremos la eficiencia en su uso. Gobierno de Chile.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando acá en este día viernes 13:26 junto a Luciano Cruzcoque y el doctor Acosta. Vamos a hacer un breve paréntesis en esta conversación porque ya está con nosotros Juan Pablo Mate, secretario ejecutivo de la Sociedad Nacional de Agricultura, con quien vamos a estar conversando sobre algunas iniciativas populares de norma constitucional relevante que han estado impulsando desde la SNA y que es importante ir comentándolo a nuestros auditores. Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola Tomás, muy bien, mucho gusto, un gran abrazo. Saludo al doctor Acosta y en particular al diputado, el próximo senador, Luciano Cruzcoque, que se acordará, cuando éramos chicos, no íbamos ni al mismo colegio ni a la misma universidad, como ustedes hablaban, pero sí íbamos al mismo estadio con nuestros padres de la Católica a gritar juntos en la barra.
Así es, pues, ¿cómo olvidarlo? Tal cual.
¿Cómo olvidarlo?
Saludos, Juan Pablo.
Juan Pablo, cuéntanos un poco qué han estado liderando desde la Sociedad Nacional de Agricultura, este tema de las iniciativas populares de norma agarrado vuelo, distintas iniciativas están buscando las 15.000 firmas, quieren ser discutidas en la Convención Constitucional. ¿Qué prioridades han puesto de la SNA? ¿Dónde ven los ejes clave del debate para el mundo agrícola?
Bueno, la verdad es que hemos estado participando súper activamente en las distintas instancias. Desafortunadamente no nos fue bien que nos citaran como SNA en la Comisión de Medio Ambiente, que es la que más teníamos interés, y a bien de 180 personas y solo nos seleccionaron a 9. Pero bueno, no quisimos estar como en el rincón de los picados, sino que seguir intentando. Y hemos tenido una gran cantidad de reuniones bilaterales convencionales que han sido muy interesantes, en donde cuando uno entrega información, y esa es nuestra preocupación, que a rato se legisla, en este caso constitucionalmente o hasta la Constitución, con no toda la información arriba de la mesa. Cuando uno le entrega información, la verdad es que hemos recibido una muy buena recepción de distintos convencionales, lo cual nos llena un poquito de esperanza de lo que puede ahí ocurrir. Y en particular, Tomás, hemos decidido como institución impulsar 3 iniciativas populares de norma, que gracias a ti y a todas las personas que escuchan tu programa, poder fondo justamente llegar a las 15.000 firmas, que es el mecanismo con el cual uno puede acceder, y que tienen que ver con una primera cuestión, el tema de la seguridad alimentaria. Y el tema de la seguridad alimentaria tiene además una segunda pata que viene acompañada a la misma iniciativa que hemos postulado, que tiene que ver con el comercio internacional. Nosotros no entendemos una seguridad alimentaria si no es en un contexto de globalidad. Este país ya hace muchos años tomó la decisión de abrirse al mundo, bajar su frontera, abrirse al mundo, y Chile es un actor, y los agricultores compiten codo a codo con todos los agricultores del mundo, lo hacen muy bien, y entonces eso al final de los finales tiene como beneficiario al consumidor. O sea, él es el consumidor que tiene acceso a los mejores productos, al mejor precio posible, de las mejores calidades, ya sea este que venga de Chile, bienvenido, y si no viene de Chile, bueno, que venga del extranjero gracias a los tratados de libre comercio y al comercio internacional que existe. Entonces ahí hay una primera iniciativa de popular de norma que nosotros estamos impulsando, que tiene que ver, insisto, con la seguridad alimentaria y los tratados de libre comercio. Una segunda cuestión, obviamente no hay alimentación, no hay producción de alimentos si no hay agua.
Claro.
Y por tanto, fondo, hemos levantado una iniciativa que tiene que ver con el agua. Obviamente, no solamente para la alimentación, sino también para el consumo directo humano como prioridad, la producción de alimentos, los ecosistemas, y también tiene que ver en esa iniciativa, Tomás, hemos incorporado un concepto que nos preocupa. Nosotros la verdad que no nos gusta lo que ha propuesto el gobierno actual, que se constituye una subsecretaría del agua. Nosotros creemos mucho más en una suerte de agencia del agua que tenga una mirada de mediano y largo plazo, donde estén realmente gente muy preparada, objetiva, técnica, porque desafortunadamente con gobiernos de 4 años se dice mucho y no se hace lo suficiente o con la celeridad que corresponde, y estamos sufriendo una situación muy complicada desde el punto de vista hídrico. Y por último, la tercera iniciativa que estamos impulsando, Tomás, tiene que ver con la ruralidad. La agricultura ocurre en la ruralidad y lamentablemente muchas veces vemos como, particularmente los jóvenes, migran del campo a la ciudad, migran del mundo rural al mundo urbano, porque en la ruralidad no están todas las herramientas, no están todas las facilidades para poder seguir desarrollando, si me refiero a vivienda, a educación, a salud, a esparcimiento, etcétera. Entonces queremos, fondo, que cualquier política pública que se desarrolle, que se discuta en el Parlamento, le hablo al senador, próximo senador, tenga que ver un correlato con la ruralidad. ¿Cómo impacta esto en la ruralidad? Que no se mire solamente en Santiago o en el mundo urbano, sino también en la ruralidad. Esas son las 3 iniciativas que estamos impulsando con mucha fuerza, Tomás.
Juan Pablo, el doctor Acosta te quiere hacer una pregunta.
Sí, Juan Pablo, yo revisaba alguna de las iniciativas, de hecho esta misma que mencionabas tú, que es la 42818, la de Chile, un país rural y agrícola, y me pareció particularmente interesante porque más del 70% de las comunas de Chile son rurales. No obstante, yo diría que quizás el número equivalente, el 70% de la población vive en ciudades y no en comunas rurales. Y por lo tanto cuesta mucho para los que hemos vivido toda nuestra vida en una ciudad, imaginarnos lo que significaría, por ejemplo, como decías tú, vivir sin agua potable, o vivir sin alcantarillado, o vivir sin luz eléctrica continua, o no tener un lugar donde abastecerse relativamente cerca. A mí como médico me pasa que de repente atiendo pacientes que vienen de zonas rurales y me dicen, doctor, es que para llegar acá me demoro 3 o 4 horas, porque lo único que tengo más cerca es llegar acá a Santiago. O de repente, para ir a comprar un medicamento, son 2 horas para ir a la farmacia más cercana. Entonces, relevar estos temas me parece bastante interesante, sobre todo que se haga desde la Sociedad Nacional de Agricultura.
Bueno, doctor, efectivamente, y quiero ponerle una cuestión que es bien, que lo que usted me ha dicho es notable, es evidente, es realidad. Pero también hablé de cultura, y ahí tenemos al diputado, próximo senador, nosotros un actor de fuste, y sabe probablemente fondo que lo que significa el acceso a la cultura en el mundo rural. Mm-hmm. ¿Qué hacen los jóvenes? ¿Con qué se distraen? ¿Con qué se nutren desde el punto de vista de la cultura? No hay realmente fondo en el mundo rural acceso a eso. Tiene que nuevamente ir a la ciudad, ir a Santiago, lo que fuera, para poder tener acceso a eso. Entonces, como ello, y ya usted lo ha dicho, fondo, el tema de la vivienda, el tema del agua potable, el tema de la educación, el tema de la educación superior, la educación universitaria o técnica, en el mundo rural es de muy difícil acceso, entonces los jóvenes emigran y claro, ya después no vuelven.
Claro.
Entonces,
y la solución,
nosotros queremos poner un foco fuerte.
Y la solución no puede ser que se vaya todas las personas del mundo rural a que vayan a la ciudad, o sea, se tiene que reivindicar esa cultura.
No, pues efectivamente. Y la verdad que el medio ambiente del mundo rural es un mundo maravilloso, o sea, realmente la calidad de vida, porque uno está en contacto con la naturaleza, etcétera, los espacios son más amplios, es muchísimo mejor, no me cabe ninguna duda, que el mundo urbano. Así que esa es la invitación, y ojalá que entonces a nivel constitucional el Estado pueda tener políticas públicas concretas, bien específicas y bien fuertes y potentes para desarrollar el mundo rural como corresponde.
Juan Pablo, ustedes tienen estas iniciativas, forman parte de la plataforma que hemos conversado acá en otros programas, sacalavoz.cl, que ha reunido varias iniciativas populares de norma bien, bien valiosas, y que han estado promoviendo ahí la firma de ellas. Ustedes de la SNA, y con esto vamos cerrando, Juan Pablo, ¿tienen planeado seguir con una agenda activa en el sentido de buscar reuniones con constituyentes, hacerse presente en el debate? No sé si han tenido relación con la mesa directiva nueva y ven ahí más espacios de diálogo. ¿Cómo has visto esa relación quizás más política?
Sí. Totalmente, Tomás. Bueno, primero decirte que efectivamente todas estas iniciativas, las tres que te he nombrado, están en Saca la Voz, sacalavoz.cl. Las personas que nos estén escuchando pueden ingresar ahí y con un par de pinchazos en el computador, en el clic del mouse, pueden fácilmente acceder a las iniciativas y apoyarlas activamente. Segundo, confirmarte que efectivamente vamos a seguir en eso. De hecho, el próximo miércoles tenemos reunión con la nueva presidenta de la convención. Perfecto. Con el objeto de eso, con el objeto de contarles, de informarles, de mostrarles lo que es la agricultura chilena, lo que es el mundo rural y por qué entonces tenemos una necesaria preocupación de que la nueva constitución, si realmente sea una constitución para de todos y para todos, bueno, tiene que tomar en consideración las particularidades del mundo rural y en específico del mundo agropecuario y forestal, Tomás.
Así es. Bueno, Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, vamos a estar entonces atentos a cómo se desenvuelven esas conversaciones y cómo estos temas que has elevado acá en el programa pasan a formar parte de la discusión constituyente. Hay temas bien interesantes, lo de la cultura rural y agrícola, la verdad es que efectivamente es algo que hay que reivindicar, y hay un llamado a los que nos están escuchando, que se sumen, formen parte de esta iniciativa, sacalavoz.cl, firmen y puedan ir obviamente liderando estos temas tan importantes y no pueden quedar fuera de la discusión constitucional. Así que Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, muchas gracias por este contacto y que esté muy bien. Un gran abrazo.
Muchas gracias, Tomás, a ti, un gran abrazo a ti y a todos los auditores de tu programa. Y por supuesto, un saludo al doctor Acosta y al colega del estadio, nuestro senador, Luciano. Un abrazo.
Un abrazo, Juan Pablo. Gracias,
Juan Pablo. Que esté muy bien.
Que esté bien.
Nos vamos a ir nosotros una pausa y a la vuelta volvemos para seguir conversando acá de actualidad política, nuevas voces y las reacciones después de la nominación del gabinete de Gabriel Boric.
Universidad San Sebastián te invita a la segunda versión del Diplomado en Derecho de Familia, un programa dirigido a profesionales de las ciencias sociales, académicos investigadores del ámbito público o privado, con conocimientos en familia o en derecho. desde el mes de abril en sede Santiago, Campus Los Leones de Providencia, y desde junio en sedes Concepción y Valdivia. Para información de admisión 2022, ingresa a postgrados.uss.cl. Cupos limitados. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud.
A ver, niños, ¿qué se les viene a la mente cuando digo energía del futuro?
Robots, un planeta limpio, autos inteligentes.
¿Y si les digo que ya vivimos en el futuro? ¡Wow! Ya podemos hacer cosas increíbles, ¿ah? Como movernos en un transporte público 100% eléctrico. Gracias a la innovación impulsada por Enel, Chile está en camino a construir ciudades más inteligentes y eficientes. ¿Qué les parece?
En Enel, trabajamos hoy para el Chile del mañana, aportando con medios de transporte limpios y respetuosos con nuestro planeta. Enel.
Sofi, ¿quieres un vaso de agua?
Sí, porfa. Oye, ¿y esa máquina tan chora?
Es un dispensador de agua Quality Water.
Entrega agua purificada fría, caliente y gasificada.
¿Y dónde está el botellón?
No usa botellón, es mucho más cómodo. Además, ya no uso hervidor porque la temperatura es perfecta. Me cambió la vida.
¿Y cómo funciona?
Ellos se encargan de todo: instalación, cambio de filtros y servicio técnico.
Conoce los dispensadores Quality Water Service. Pide tu prueba gratis en www.qualitywater.cl. En agricultura, agentes de cambio. Con el destacado meteorólogo Gianfranco Marcone, una mirada a nuestro planeta y la búsqueda de minimizar el impacto ambiental.
La llegada del verano en nuestro país no solo marca el inicio de las vacaciones y la temporada de piscinas, sino que es la época en donde vuelve la amenaza de los incendios forestales, un fenómeno que la mayoría de las veces deja miles de hectáreas de bosque quemado y afecta severamente a ecosistemas y comunidades humanas. Durante las últimas décadas, incendios forestales extremadamente destructivos y difíciles de controlar han impactado la región centro-sur de nuestro país, generando graves impactos ambientales, económicos y sociales. En Chile, los incendios forestales tienen un origen casi en su totalidad por acción del ser humano y sus actividades. El 99,7% de los focos tienen un origen antrópico, ya sea por descuido o negligencia del ser humano. Una vez ocurrido el incendio forestal, viene su propagación, la cual en esta época del año se vuelve extrema por el llamado triángulo 30-30-30. Se trata de tres condiciones meteorológicas que juntas ayudan a una propagación rápida del fuego: 30 o más grados de temperatura, menos de un 30% de humedad relativa del aire y más de 30 kilómetros por hora de velocidad del viento. A esto, si le sumamos la gran cantidad de material combustible que hay producto de la mega sequía, el escenario es casi perfecto. Si vas a salir de vacaciones o si ocuparás áreas silvestres para disfrutar tu fin de semana, cuídalas. Llévate tus residuos, ya que ellos no los generaron. Tú también puedes ser un agente de cambio.
Agentes de cambio, con el meteorólogo Gianfranco Marcone.
Soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Nosotros lo hacemos por ti. Fácil, simple y seguro. En Automotriz Julio Infante lo vendemos con facilidad y lo pagamos al contado. Julioinfante.com.
Sabemos que eres fanático de la música que estás escuchando, pero la interrumpimos porque lo que te vamos a contar es música para tus oídos. Si eres fan de la música y la entretención, tienes que tener la cuenta Fan del Banco de Chile. Además, usando la tarjeta de débito Fan, accedes a los mejores beneficios y a descuentos exclusivos en eventos y espectáculos para ver a tus artistas favoritos. Ábrela hoy en cuentafan.cl, usa tu tarjeta de débito Fan y comienza a disfrutar de los beneficios del Banco de Chile. La apertura es gratis, no tiene costo de mantención ni por transferencias, porque si eres fan, eres del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en Nuevas Voces de Agricultura, conversando con Luciano Cruzcoqui y el doctor Jorge Acosta en nuestro panel de los días viernes. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y seguimos en esta conversación acá en Nuevas Voces de Agricultura. Y en cómo están invertidos las platas, los pesos, nuestros ahorros que mes a mes vamos juntando los trabajadores. Cada fondo está invertido en instrumentos de renta fija, que pueden ser depósitos a plazo, bonos, letras hipotecarias, instrumentos del Banco Central, entre otros, y renta variable, acciones de compañía, fondos inmobiliarios, etcétera. Pero ¿en qué se diferencian los distintos multifondos? Principalmente por la composición de sus carteras, es decir, el monto o el porcentaje del fondo invertido en activos de renta variable y de renta fija. De esta manera vemos que el fondo A es el que tiene una mayor proporción de sus inversiones en renta variable, la que va disminuyendo
progresivamente en el resto de los fondos hasta llegar al E, que es el que contiene menos renta variable. En general, se recomienda que para quienes estén comenzando su vida laboral inviertan en los fondos A o B, es decir, en los más riesgosos, porque tienen más tiempo para recuperar las inversiones a largo plazo, mientras que en la medida que se avanza en la vida laboral se va transitando hacia los fondos que tienen más proporción de sus carteras invertidas en fondos de renta fija. Y esa es la información que nos hace llegar AFP Capital. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por una agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. Y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. Sigamos conversando sobre el gabinete de Gabriel Boric. Dime algunos lineamientos generales, algunas cosas simbólicas. Lo de Mario Marcel, ¿qué señal da Luciano Crujo? ¿Que es que Boric se está moderando? ¿Es que quizás Mario Marcel ya no está tan duro y está dispuesto a conversar con otros sectores? ¿Es que se conversó y Mario Marcel en la práctica va a ser un co-presidente en el tema económico? Es decir, va a tener una autonomía, un liderazgo bastante bastante propio y bastante determinante. ¿Cómo ves esa integración de Mario Marcel al gabinete de Boric?
Sí, bueno, varias cosas. Primero, efectivamente, yo creo que acá Boric ha tenido la inteligencia, porque tiene inteligencia política, es muy habiloso políticamente y en términos humanos también. Asunto y empatía de la cual carece, como ya lo mencioné, Jackson. Aquí le voy a dedicar también algunas palabras posteriores. Yo creo que Mario Marcel en la mirada de Boric le permite abordar dos proyectos que son muy importantes y van a ser muy importantes el primer año. Uno, la reforma tributaria, ¿verdad? Que va a ser, no recuerdo ya si la cuarta reforma tributaria entre Bachelet-Piñera.
Sí, claro.
¿Verdad? Y el proyecto pensiones, que el proyecto pensiones salió prácticamente cocinado respecto al menos de las cotizaciones, ¿verdad? Cuánto iba al pilar individual y cuánto iba a una suerte de pilar solidario, eran 3 y 3, un total de 6, para llegar al 16%, capaz que se pueda subir al 18%, etcétera. Pero eso pasó al Senado, se detuvo ahí, no hubo manera de convencer al senador Letelier particularmente de que eso avanzase, ¿verdad? Y el gobierno se tuvo que tirar con, digamos, con un proyecto pilar solidario como el PGU que tiene ahora y que va a salir, lo acaba de anunciar incluso Jimena Rincón, y voy para allá también. Entonces me parece que, visto desde la perspectiva de, por una parte, tranquilizar mercados, que en la primera lectura todo el mundo dice, ah, perfecto, baja el dólar va a llegar a 7.50 con Marcel, que da garantía, efectivamente es una persona seria, ha estado a cargo del Banco Central, que también se está discutiendo en la constituyente, lo que le agrega otro elemento político de más movimiento. Efectivamente, yo creo que para aquellos dos proyectos en particular, que se tienen que hacer el primer año y que son un poco la viga maestra de todo el proyecto Boric, este proyecto sin financiamiento y sin más recaudación bien impuesto por parte del Estado, no se va a sostener, básicamente por todas las promesas que conlleva, ¿verdad? Requiere de tener una persona que le dé garantía a los sectores de que no vamos a hacer una reforma tributaria trucha y que va a durar poco tiempo. Uno. Primer tiempo. Segundo, notar un poquito respecto del gabinete, que efectivamente, como dijo Jimena Rincón, la DC va a tomar palco. Y no porque lo haya dicho Jimena Rincón, la mandaron a tomar palco. Acaban de mandar a la DC al palco. La DC no figura. Figuran sus socios históricos, el pacto de CPS, que fue el pacto que rigió todas las lógicas políticas y de acuerdo durante los 30 años famosos de la coalición, se rompió, ¿verdad? Se mantuvo el PS probablemente como eje de este gabinete, como eje ordenador político, por más que no esté en el gabinete político, en el comité político probablemente tal, pero la DC quedó totalmente fuera, lo cual me parece que es también algo a mirar a futuro. Tenemos 25 y 25 en el Senado, tenemos 6 votos DC en el Senado, que probablemente ellos con esta, no sé si decir afrenta o con esta exclusión, van a cobrar muy caro, ¿verdad? Entonces, lo que dijo Jimena Rincón, que se ha tenido que decir públicamente, que se le salió, en realidad es también parte de la voluntad de apruebo de dignidad. Y no hemos escuchado a Jado, y que me imagino que también tendrá algo que decir al respecto de todo lo que está pasando. Pero la DC va a ser muy importante, va a haber que mirarla, porque este gobierno, que precisamente está tratando de juntar un grupo más grande para darle gobernabilidad o darle, tener agua en la piscina para poder sacar proyectos adelante, va a tener ahí algo que enfrentar y que solucionar, y que no lo tiene solucionado ahí, particularmente en el Senado, y ojo, también en la Cámara de Diputados, al momento de tratar de tener alguna importancia en la mesa o en las presidencias de las comisiones importantes. Segundo, y luego con respecto a Jackson, y un poco lo que yo mencionaba al principio, sale hoy día una serie de entrevistas en La Segunda, ¿verdad?, que hablan un poquito de lo mismo que yo estaba mencionando, de personas que han trabajado con él, particularmente la Comisión de Hacienda, donde él está, que hablan de lo que hablábamos, de una persona que conoce los proyectos, que los mira con mirada económica, ingeniero civil, una persona que tiene también una inteligencia política para saber dónde se ponen los acentos, cómo se negocia, principalmente desde la oposición, pero no es una persona que haya generado ninguna empatía con el mundo de la futura oposición, ninguna. Es una persona que no tiene un buen prestigio entre los diputados nuestros en términos del cumplimiento de acuerdos previos que se hayan tomado para proyectos, y ahí está trabajo, y ahí está la experiencia particularmente en Hacienda. Les recuerdo que él incluso había prometido votos para estar, claro, en la reforma.
Había anunciado acuerdo.
Exacto. Y se bajaron del acuerdo por el empuje de Jackson, precisamente
el último día
se bajaron del acuerdo, y eso quebró muchas confianzas. Va a ser muy difícil, o le va a hacer más cuesta arriba al gobierno de Gabriel Boric, que tiene justamente todas las virtudes contrarias a Jackson en esta materia, poder recomponer, restaurar esos lazos que no es sencillamente de capacidad, porque yo creo que Jackson tiene capacidad, lo ha demostrado, un buen político, pero de confianza en la política, sobre todo en el largo plazo, y tú haces acuerdo y las cuentas se pagan.
Y estas
cuentas yo creo que le va a costar sacarlas adelante, sobre todo cuando tú tienes proyectos tan relevantes como los que mencionamos anteriormente, que significan la base angular, la piedra angular sobre la que tú vas a apoyar tu gobierno. Por último, solo una mención respecto de las élites, que tú lo dijiste en algún momento, son unos maestros en que las élites, etcétera. Sí, yo entiendo que hay hoy día más mujeres, más regiones y todo, pero quiero solo hacer un pequeño recuento de que las élites siempre se van reemplazando unas a otras. Y si tú piensas en nombres como Boric, Jackson, Vallejo, Broski, que está Julieta Broski, que está familia concertacionista, ¿verdad? Marcel, Hernando, Siches, ¿verdad? Carlos Montes, para que decimos nada, son personas que al menos llevan 10 años en política, circulando por las instituciones públicas con todo tipo de
Janet Vega, que ya la mencionábamos.
Janet Vega, de posiciones elitarias, no engañemos. Y eso, y solo una perla para terminar, recordar a Leonor Oyarzún, una mujer de una gran discreción, una estupenda primera dama, ahora que ha estado también en el debate de la primera dama, una mujer discreta, sobria, y que ha muerto hoy día.
Doctora Costa.
Mira, yo quisiera decir que falta la segunda parte de esta película, que son los subsecretarios, y que son 39. Entonces yo no daría por muerta la participación de la DC, sobre todo por el giro copernicano que anunció la propia presidenta de la Democracia Cristiana cuando se reunió con Gabriel Boric y le dijo que no, en realidad nosotros nunca dijimos que íbamos a estar en la oposición, sino que mire, que aquí, que allá, y se desdijo. Y la verdad es que, bueno, a mí no me sorprendería que viéramos algún subsecretario demócrata cristiano.
Pero dejar al demócrata cristiano sin ministro.
Es verdad que es duro.
El partido más importante, ¿sí?, de toda la transición.
Es verdad que es duro.
Sin ministro.
Es verdad que es duro, pero para que eso pase, para bailar tango se necesitan dos. Y probablemente la condición sine qua non que tiene un gobierno de izquierda como este es no tener un ministro, entre comillas, más de derecha como un demócrata cristiano. Pero tener un subsecretario, y quizá un subsecretario, como lo dijimos en el bloque anterior, en alguna posición relevante,
en una de esas
puede ser, uno no lo sabe. Piensa tú que lo pongan de subsecretario, no tengo idea, de prevención del delito, que además va a ser cacho. Puede ser, o en alguna subsecretaría de salud, ponte tú, donde es un tema que obviamente vamos a tener un problema. Puede ser, uno no sabe. Es raro, lo sé, pero este presidente electo nos ha acostumbrado a ponerse bastante ingenioso en las fórmulas que ha utilizado. Algunas no le funcionan, como los anillos, que fue un fracaso total. Hoy día fue la muerte solemne de la teoría de los anillos, digamos, y otras
del
pueden funcionar.
Del sistema portugués.
Del sistema portugués, y otras pueden funcionar.
Fue la fragata portuguesa.
La fragata portuguesa. Oye, y los minutos, o el minuto que nos queda, algo que comentábamos en los comerciales, que siempre son más entretenidos, ¿eh? A veces, porque uno habla con una cierta libertad, pero que es verdad el desafío enorme que van a tener el primer semestre estos ministros, que probablemente van a hacer gala del concepto esencial del ministro, que es ser fusible. Porque de aquí a que termine la convención y obviamente lleguen convencionales con un hambre enorme de ser parte del gabinete, o sea, yo no me imagino que Beatriz Sánchez no termine siendo parte de este gabinete en algún momento,
hay que ver cuando termina la convención, porque están inhabilitados de
sí,
ser cargos públicos.
Hay que ver bien, claro, porque yo entiendo que esa inhabilitación
público, no me acuerdo exactamente cómo quedó la norma, pero no sé si es que sea cargo público o de
postularse. De ejercer cargos públicos, pero un año, creo que desde la elección. No desde que terminara la convención. Si en estos gallos son muy habilidos. Bueno, como sea, el punto es que va a ser un gabinete esencialmente fusible, porque van a haber fricciones. Yo lo comentaba también en el bloque anterior, la relación de Giorgio Jackson y Ischia Siches no puede ser más claramente fría. O sea, cuando son solo dos personas en el escenario, entra Ischia Siches, después entra Maya Fernández, y Giorgio Jackson pasa por el lado, ¿no? La salud, cosa que uno no ve, por ejemplo, cuando entró la ministra de salud. La ministra de salud inmediatamente casi que hizo una reverencia con Ischia Siches, se nota que se conocían, que había feeling, que había cercanía. Eso no pasó.
Y probablemente tenía algo que ver en ese momento.
Y probablemente tuvo que ver en ese momento. Por lo tanto, uno dice, al interior del comité político, yo creo que van a haber muchas fricciones, y también fricciones con lo que tenga que plantear Mario Marcel. Si al final, ¿para qué está Marcel ahí? Marcel no está simplemente para dilapidar e hipotecar su prestigio. Va a ser algo mucho más parecido a lo que hizo Velasco, va a ser algo mucho más parecido a lo que hizo Valdés, y por lo tanto va a ser quizás el peor enemigo de la izquierda más radical, que va a querer avanzar y decir después, bueno, Marcel, vea usted cómo lo arregla. No, es que para arreglarlo hay que tomar decisiones, y esas decisiones las puede tomar Marcel, pero las tiene que refrendar el presidente de la República.
¿Podríamos instalar, según tus palabras, que este podría ser el gabinete de Bachelet 3?
Yo creo que es lo más parecido al gabinete de Bachelet 3. Tanto es así que yo puse en Twitter en la mañana un tweet que me llamó muchísimo la atención. Fíjense ustedes, el año 2017. No entiendo a la izquierda que celebra Bachelet por el cambio de gabinete, si en reemplazo puso la esencia de la Concertación. ¿Quién crees que lo dijo? Gabriel Boris Font, el 31 de agosto de 2017. Y ahí venía llegando a la mañana a la consulta, y viene a la Alameda un lienzo que decía: a los partidos colaboradores, entre comillas, denle copia del programa, por si, firma Chacón, que es del Partido Comunista. O sea, ahí ya están resintiendo y diciendo, mira, por un lado tenemos el alma del Boric de primera vuelta, que quería renegar de la Concertación, pero cuando lo necesita, ya lo llama, y finalmente...
El PC le pone mucha ficha al programa,
¿eh? Y finalmente el PC le dice, le exige, mira, aquí te puedo tolerar cualquier cosa, pero menos que le cambies una coma al programa.
Lamentablemente se nos acaba el tiempo de conversación acá en Nuevas Voces. Doctora Costa, Luciano Cruzcoque, como siempre, muchas gracias por acompañarnos este día viernes. A ustedes, queridos amigos, muchas gracias por su sintonía. Quieren sacar la 92.1 porque viene Deportes en Agricultura, y desde la próxima semana solo van a escuchar al doctor Jorge Costa.
Eso iba a decir, y un saludo, Tomás, que te vaya muy bien, y nos vemos en 2 semanas más.
Así es, nos vamos, un abrazo, que esté muy bien. Ya viene Deportes en Agricultura.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Capital y Universidad San Sebastián. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl. Producción, Camila González.